Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, gracias por estar con nosotros a través del Heraldo de México, en Facebook Live, de YouTube, a través de Diario de Confianza y descargar este podcast. Andamos un poquito enfermos por si me escuchan medio mormada, más mormada de lo que es habitualmente mi voz. Gracias por estar con nosotros y fíjense que tengo la pregunta de hoy. ¿Quiénes los representan? ¿Quiénes son las mujeres que luchan por sus derechos y los representan? Porque estamos buenísimos para juzgar y unirnos a una causa cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene o simplemente pues sacan a la indignación selectiva que llevan dentro constantemente, pues sacan a relucir que tenemos unas grandes fallas en nuestro país, especialmente en el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. Si ustedes creen que pedir que se erradique la violencia con más violencia no es el tema, podríamos constatar y podríamos debatir sobre si es el camino o no, pero ¿qué creen? Para pedir lo esencial, no se pide, se exige. Y si no entienden, se encuentra la forma de que entiendan. Y si la única forma para que en este país entendamos que un monumento no, ni siquiera se puede equiparar a la vida de millones de mujeres diario en este país que pierden la vida, nueve mujeres todos los días que no regresan a sus casas, pues entonces tendremos que pintar y romper cuantos vidrios sean necesarios y rayar cuantos monumentos sean necesarios para que, pues al menos, entendamos o generemos o seamos dignos de la empatía de millones de personas que hoy dicen que no los representan. Vamos a tener un debate muy interesante sobre esto. Hay muchos puntos que tratar, entre ellos el dilema y esto que surgió a raíz del tuit del canciller, que le dio gracias a la jefa de gobierno y al gobierno de la Ciudad de México que se haya limpiado de forma tan expedita el hemiciclo a Juárez en el centro. Pues ojalá que con esa eficacia se erradique la violencia o generara ese nivel de indignación. Quedémonos aquí en confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues bueno, vamos a iniciar. Aquí traigo, ayer no pude ir a la marcha por diferentes cosas de trabajo y la Ciudad de México es muy complicada, pero aquí está mi pañoleta de marea verde, porque creo que pues la lucha de una es la lucha de todas y la lucha de todos en este país, porque una cosa está mezclada con la otra. Si queremos un país más pacífico, tenemos que empezar justamente para erradicar la violencia que viven millones de mujeres en este país. Vamos a platicarlo en este espacio. Antes quiero dar la bienvenida a mi querido Alex Rodríguez. Buenos días.
Hola Majo.
Buenos días. Se puso bueno momento financiero, sí, con el tema de la mañanera.
Hay mucha información.
Tuvo hasta momentos escatológicos.
Sí.
Amado Avendaño, ¿cómo estás?
Muy buenos
días.
Aquí seguimos sobreviviendo con todo y gripe.
Aquí traemos mucha gripa. Eso está muy mal. Por favor, compartan este podcast. Vamos a repasar primero la primera plana del Heraldo de México, que habla sobre el crimen organizado y dice: narcoopera en 40% del país. Expertos y académicos estadounidenses dijeron que ante congresistas que casi la mitad de México está sometida a la inseguridad crónica por culpa de los cárteles. Y el hashtag es, creo que, como la punta del iceberg de la situación, que es que esto empeora todos los días. Y voy a rescatar algo que lo vamos a platicar ya cerrando esta edición de Aquí en Confianza, sobre la marcha del 1 de diciembre, que se junta con esta marcha que va a hacer Javier Sicilia con la familia Levarón. Que lo digan esto ante congresistas estadounidenses, académicos estadounidenses, no es poca cosa cuando estamos en este debate en el que los cárteles y el crimen organizado en México quiere equipararse ante la justicia estadounidense como terrorismo, ¿no? Estamos en plena discusión del otro lado del Río Bravo sobre eso. Hay un gran lobbying por parte de la familia Levarón con el Partido Republicano, pero que sin duda pues toca un tema de seguridad nacional para Estados Unidos muy importante, que yo estoy segura que Donald Trump lo va a capitalizar en los próximos meses para su campaña, pero pues no, o sea, el que Trump y los republicanos lo lleguen a capitalizar no significa que el problema es menos grave en México o menos real.
Sin duda, Majo, y tú le sabes a esto, el estado de Utah, quizá para muchos no represente mucho, pero es uno de los estados junto a Iowa, cuyos caucus famosos, o sea, las convenciones previas a las elecciones primarias norteamericanas, son fundamentales para la definición de candidaturas, ¿eh?
Así es. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes justamente. Ya les compartiremos pues la información de cómo se va a llevar a cabo esta marcha del 1 de diciembre, el día domingo. Pero bueno, en lo que comparten este podcast y nos envían sus comentarios, vamos a iniciar con lo que se trató en la mañanera, no nada más el tema de la inversión, que igual quisiera repasar, sino el tuit que puso a Marcelo Ebrard dándole gracias a que habían limpiado tan rápido el hemiciclo a Juárez después de las pintas de ayer, ¿no? Este es el tuit, un tuit sumamente desafortunado que dice así: así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de la Cancillería. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez, bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum. Miren, a ver, ¿se limpia o no rápidamente? Porque bueno, es una visión, ahí es una foto que me enviaron en la mañana de lo rápido que se había limpiado en la madrugada. Pero de nueva cuenta vivimos en un país en el que reaccionamos con mayor indignación por un monumento que por la situación que viven millones de mujeres en México de violencia. Y esto es violencia en sus casas, en las calles, en el trabajo, en lugares de convivencia social. Las mujeres no están seguras casi en ningún lado, ¿no? Es decir, la mitad de la población de este país y del mundo son víctimas de una violencia sistemática, una violencia que al parecer el sistema prefiere proteger a quienes son los quienes violentan que las violentadas. Especialmente en un país en donde no hay una procuración de justicia, en donde no hay impunidad y donde es un estado sumamente machista y misógino, que si una víctima alza la voz, lo que sucede en la mayoría de los casos, y eso es lo que tenemos que combatir y cambiar, es revictimizada una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Cuántos más? ¿Quiénes nos van a representar? ¿Cuántos monumentos se tienen que rayar o cuántos vidrios se tienen que romper para que entendamos que la vida de una mujer vale mucho más que cualquiera de esas cosas? Ayer surgió este debate y creo que, a ver, hay puntos de equilibrio que podríamos encontrar en decir, oigan, tal vez a mí yo no me siento cómodo con que se rompa, o yo no creo que haya un gran cambio si se raya un monumento o si se rompe algo. Un punto de equilibrio podríamos llegar a esa discusión. Y lo platicábamos antes de entrar, ¿no? Uh-huh. Podría decirse, oigan, pues yo creo y yo me uno a esta lucha, pero tal vez no me siento o no creo que sería la forma, ¿no? Eso sería también en el punto de equilibrio, que no existe en redes sociales, eso podría ser un sentimiento válido. Pero el tema es que aunado a eso viene la descalificación, el desprestigio, o que simplemente te enoja más cosas que no tienen vida que la vida de las millones de mujeres, y no entendemos que detrás de esa indignación que puede haber de los monumentos, también hay una cara en la mayoría de los comentarios que leemos en redes sociales, en estos hashtags, que están con un profundo machismo y misoginia arraigado y que van mucho más allá a que te cause indignación un monumento. Porque yo creo que cuando vas a un monumento, especialmente en México, vas y ves que dice Lupita te amo, uh-huh, Javier te ama, mi amor.
Y te da risa, ¿no?
Y te da risa, ¿no? Hay gente
aquí
que lo
estuvo.
Hace.
Sí.
Aquí estuvo
fulano de tal.
Pero si fueran las, como le dicen las feminazis, que son las feministas que simplemente aterrorizan, es como, ¿por qué lo hacen? Yo creo que sí hay un punto en equilibrio, pero la conversación en redes sociales lo ha destruido. Y, sí, y a veces no queda de otra más que ponerte de lado. Y yo siempre voy a estar del lado de las feministas, nos gusten o no, porque yo creo que para exigir lo esencial no hay formas. No hay formas esenciales para exigir algo que debería de ser básico.
Digo,
¿no?
Habíamos de haber exigido la CTLN, esas no son formas de protestar, por favor. O sea, los han matado 500 años, claro. Pero ¿cómo se levantan en armas? Sean gente decente.
Ahora,
no va por ahí, pues. Es desproporcionada la reacción a lo que está sucediendo.
Y no hay punto de equilibrio, y eso es a lo que quiero llegar.
Yo encontré un resumen de esta, digamos, de cómo explicar esta reacción, y en un tweet que alguien publicó de Cruces Rosas, dice: hasta que nos duela más una vida que un monumento. Hoy los monumentos están limpios y relucientes como lo estaban ayer hasta antes de las 5 de la tarde. La situación de los feminicidios sigue igual o peor, ¿no?
Ese es mi punto justamente, amado. O sea, yo también me declaro 100% del lado de las mujeres, 100% del lado de condenar hasta el cansancio la violencia que han sufrido y sufren las mujeres. Pero justamente, justamente, yo creo que yo podría entender, y lo entiendo, la rabia de estas mujeres que vandalizan en las marchas. Pero me llama mucho la atención, y lo platicábamos, María José, antes de entrar al aire. Yo creo que tan esto le hace daño al movimiento, a un movimiento legítimo, que ahorita tenemos varios minutos hablando de una discusión que me parece que no tiene sentido. O sea, por supuesto que es más valiosa la vida y la integridad de una mujer que un monumento. Pero hemos estado hablando durante los últimos minutos de los monumentos. Entonces, a lo que voy es, mientras hay 50 o 100 mujeres vandalizando el Palacio de Bellas Artes o el monumento al hemiciclo a Juárez, hay 2.000 o 2.500 mujeres que están tratando de hablar de lo que les pasa todos los días en el Zócalo. Ajá. Y la atención mediática y la atención de nosotros mismos está sobre el tema de la vandalización.
Claro, entonces, los medios estuvieron ayer en eso.
Claro, porque es noticiosamente atractivo. Ahora, sin que esto implique como que yo no entienda la rabia para que una mujer actúe de una forma violenta por lo que le pasó, finalmente creo que esa actitud va en contra de su movimiento mismo. En el caso de una mujer que legítimamente, destrozando un vidrio, quiera decir, aquí estamos y quiero luchar por mis derechos. Yo en lo personal creo que detrás, no de todas, pero por lo menos de algunas de estas personas que vandalizan, hay más bien intereses de otro tipo que tienen que ver con política, que tienen que ver con desestabilización, que tienen que ver con violencia justamente, porque al final del día, y ese es mi punto, acabamos hablando más de eso que del movimiento. Mira, y finalmente, Majo, tampoco el romper un vidrio o pintar un monumento arregla el asunto que es el que hay que arreglar, que es el de la violencia.
Pero sí, claro, visibiliza.
Y sobre todo porque, a ver, estamos enojadas. O sea, y genuinamente es como, es un enojo que hay que encontrar la forma de redireccionarlo. Pero también yo entiendo, y creo que en eso podemos coincidir, ¿no? Podemos coincidir en el que los medios de comunicación se van por la fácil de enfocarse en unas pintas, porque es lo que vende. Porque vivimos también en medios de comunicación que en su mayoría están dirigidos por hombres, y en una población que los hombres escuchan más. Esa es una realidad, y sin caer en radicalismos, pero es más fácil, ¿no? Es más fácil poner a las feministas enojadas como unas locas violentas. Es mucho más fácil. Las mujeres simplemente cuando se ven enojadas, entonces tenemos un problema hormonal, nos falta sexo. Constantemente es como una mujer enojada es una amenaza mayor para un estado que es sumamente machista.
Ahora, déjame comentarte una cosa. Anoche platiqué con Lied Miguel, que es concejal de Tlalpan, que asistió a la marcha y que es feminista. Y lo que me dijo ayer es, ocurrió algo que no había pasado en marchas anteriores, que es siempre los contingentes marchaban separados por grupos de diferentes tipos de feminismo. Ayer, incluidas hasta las mujeres más radicales, las que pintaron, terminaron en el Zócalo en un mitin en donde hubo un mensaje conjunto. Es decir, sí están de acuerdo ahora todas las feministas, al menos las que marcharon ayer, que la división no está entre ellas, sino que hay que luchar contra la violencia feminicida. Eso para ella, según me lo expresó, es un avance sustancial en el movimiento feminista, y no sé si en otras marchas vaya a pasar otra cosa.
¿Y
pero
quién habló de eso?
Ahora, es un mensaje que se perdió porque la conversación fue la violencia, y ahí discrepo de Majo. Esa no es culpa de los medios. Eso no es culpa de los medios. Digo, yo sé que los medios venden amarillismo, que venden violencia, sí, que venden todo. Pero vaya, mi punto otra vez, se los pongo de otra forma. Sí, sí, sí. Ahora, tenemos las redes sociales. Sí. Y las redes sociales también privilegiaron la violencia.
Claro.
Y las redes sociales también privilegiaron. Ahora, yo te la pongo de otra forma, Majo. Si a mí alguien me garantizara que destruyendo el hemiciclo a Juárez y la victoria alada del Ángel de la Independencia se garantizara que no se violentara una sola mujer, yo voy con mi martillo y con mi mazo y con mis gases lacrimógenos a destruir los monumentos. ¿Sí me explico? O sea, es un punto. Yo, al decir lo que estoy diciendo, yo no me estoy poniendo en contra de un movimiento que es perfectamente legítimo. Estoy hablando de una suerte de autoboicot que puede entenderse por la rabia, pero que finalmente claro. acaba yendo en contra de que, como dice Majo, el mensaje ese que tú dices que se dio en el Zócalo, pues simplemente no
pero
lo vemos por ningún lado.
Estos
ni en los medios tradicionales ni en las redes sociales.
En estos movimientos parten del hartazgo. Sí, o sea, claro, no puedes exigir un comportamiento impecable,
pacífico, impecable. O sea,
después de una violencia tan brutal en contra de las mujeres.
Y a ver, ¿ustedes qué piensan? Y puse este tuit. ¿Ustedes creen que las sufragistas que luchaban por el voto de las mujeres o que tuvieran identidad política o tuvieran poder sacar una cuenta de banco o divorciarse sin pedirle permiso al esposo? O sea, porque antes las mujeres ni siquiera se podían divorciar si su esposo no quería. O sea, nada más para que entiendan que las mujeres nos hemos tenido que ganar cada uno de nuestros derechos. Y no ha sido una lucha bonita. No ha sido una lucha pacífica, ni calladita, ni nada. ¿Ustedes creen que las sufragistas del siglo XIX, del siglo XX, no rompieron vidrios? ¿No fueron tachadas como locas? ¿Como extremistas? ¿Como radicales? De verdad, se sorprenderían. Y les voy a compartir en mi cuenta de Twitter carteles que hacían, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido sobre las sufragistas, comparándolas con monos, sí. diciendo que deberían de mandarlos a una isla perdida para que vivieran con los monos, comparando un futuro distópico para ellos donde habrían mujeres candidatas, o unos carteles en donde el hombre está así como loco con los hijos y la mujer se está yendo a trabajar y es como, van a cambiar los roles de género, ¿cómo? Nosotros vamos a tener que hacernos cargo del hogar. Las mujeres cada vez, en cada oleada feminista, han sido puestas como unas radicales. Obviamente hay diferentes contingentes, como lo mencionábamos aquí, y podrán haber algunos casos específicos que podríamos ahondar realmente de cuáles son las motivaciones de cada persona haciendo las cosas. Pero viendo la imagen en grande, viendo el cuadro completo más bien, estoy enferma, viendo el cuadro completo, podemos coincidir que si bien nos hemos dado cuenta que violentar monumentos o las pintas no cambian muchas cosas, sí visibilizan algo. Y visibilizan algo muy específico. Que seguimos siendo un México sumamente machista. Y eso es lo principal.
Desgraciadamente.
Y eso es lo que hay que combatir.
Eso es lo que
hay que combatir. Tal vez no cambiarán políticas públicas, pero sí visibilizan el que piensa que eso es más importante que lo que viven millones de mujeres diario y por esas miles que salieron a marchar y que van en cada ocasión a exigir algo que es esencial, que es que puedas salir a la calle sin que tengas miedo o que simplemente cuando te reúnas con las mujeres, con tus amigas, con tu madre, con tu tía, con tu prima, no te cuenten las historias de abuso, de acoso. ¿Por qué? Porque al menos 7 de cada 10 mujeres en este país han sido víctimas de algún tipo de acoso o abuso sexual.
Sí.
9 mujeres en este país cada día tal vez no van a llegar hoy a sus casas, incluyendo niñas. Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Vamos a ver si el canciller sigue pensando lo mismo que el viento Juárez.
Bueno,
¿no?
Muy desafortunado el Twitter.
El comentario es muy malo.
Muy desafortunado.
Entonces, esto parece como
una
hace
burla.
Pachingar.
No, y luego salió diciendo, este gobierno es feminista, no sé qué. Si ya la regaste, Marcelo, mínimo di una disculpa, de verdad. Pero en fin, no le voy a dar más tiempo.
No, y además
a Marcelo
echándole
Ebrard.
Porras a la jefa de gobierno, que pues la jefa de gobierno, para empezar, es obvio, es mujer. Y y que hace unos días acaba de declarar un tema de emergencia de género que yo creo que le da a su gobierno, más allá de que si fue tarde o no esta declaración, pues le da un margen, una dimensión a esta lucha por los derechos y por la seguridad y por la integridad de las mujeres, ¿no?
Así es, pero bueno, hay muchos comentarios. La mayoría es que dicen que por qué estoy a favor del aborto y protejo la vida de millones, porque justamente yo protejo la vida de las mujeres, ¿no? Y mientras estamos diciendo, no nada más son estas 9 mujeres que, y niñas que no van a llegar a sus casas hoy porque alguien por su condición de ser mujer decide que no lo hagan, o porque las mujeres no podemos salir caminando en la calle completamente seguras, o porque hayan más de 270 mujeres en la cárcel en este país, principalmente en una condición de pobreza, o miembros de comunidades indígenas que están siendo enjuiciadas por haber realizado un aborto. O sea, por eso justamente tenemos que hablar de lo importante.
Estoy de acuerdo.
Entonces, pues bueno, aquí estamos. Cambiando de tema, en la mañanera sucedió algo también muy importante, que fue este proyecto de infraestructura que nos presentó el presidente. Alex, lo comentaban en el Así momento es. Financiero. ¿Nos da algún tipo de seguridad económica para el 2020?
Mira, el día de ayer se dio a conocer, como ya lo sabemos, las cifras de crecimiento económico en México. Son cifras negativas, son cifras de decrecimiento. Y entonces, pues es un problema serio junto con el tema de seguridad para el gobierno federal. Y bueno, pues lo de hoy yo lo veo como una suerte de un lanzamiento, un evento de relumbrón en donde se anuncia, no es la primera vez que se anuncian inversiones, ahora se anuncia el Plan Nacional de Infraestructura, son 147 proyectos, algo así como 859 mil millones de pesos, no es para el año que entra, es para los 5 años que quedan. Es una buena noticia siempre y cuando la inversión fluya, y la inversión no está fluyendo.
No, porque depende de una contraparte que es el gobierno
que
mexicano.
Las señales de confianza sí. Que empezaron a deteriorarse, la confianza se empezó a deteriorar. Perdón, parecemos discos rayados, pero la confianza se empezó a deteriorar a partir de que se canceló el aeropuerto internacional.
Oye, es que ese comentario es muy bueno, porque el presidente en la mañana dijo: los compromisos se cumplen aunque se hayan firmado en administraciones anteriores.
Así lo dijo.
Y el aeropuerto.
Entonces, pues mira, mientras prevalezca esta pues desconfianza, yo quiero, no sé, comentar con ustedes, nosotros nos dedicamos a esto de la comunicación. A mí lo que me llama la atención hoy es, en un anuncio como digo, de relumbrón, ver el lenguaje no verbal de las decenas de empresarios que estaban ahí. Pues la verdad, pues
no, caras, se veían muy felices,
caras largas, sí. Caras largas.
Dije, ¿qué le pasó hoy a Lord Molécula? Sí, bueno, era Carlos Slim.
Era Carlos Slim.
Estaba en la silla de Molécula.
Entonces, la verdad, el lenguaje no verbal, pues no era el lenguaje de unos empresarios animados con invertir y con hacer negocio en México. Y vuelvo a decirlo, no es la primera vez en este año de gobierno que se hace un anuncio de inversión por parte del sector privado. Y la inversión, por lo menos este año, no ha llegado. Y si queremos que esto funcione, pues la inversión tiene que empezar a fluir, y tiene que empezar a fluir ya. Ahora, hay un asunto también. Aquí estamos hablando de inversión fundamentalmente privada. Y, amigos y amigas, la inversión privada es importante, pero no es la única. El gasto público, la inversión pública que está también detenida, tiene que fluir para que esto pueda ser un círculo virtuoso y podamos lograr empezar a recuperar la economía.
Las caras de los empresarios son lo único que me dio confianza. Los números se ven muy alegres. Incluso tenemos por ahí el video. ¿Nos alcanzamos a meter el video?
Sí. Vamos a verlo.
Estos 147 proyectos representan la cifra que ya comentó Alfonso, 859 mil millones de pesos. Es una cifra importante, más de 42 mil millones de dólares, de los cuales 431 mil millones se podrían implementar en el año 2020. Nuestro trabajo va a ser acelerarlos, cada uno de ellos, y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente ejecutarlos e implementarlos. Es una cifra muy importante, casi iguala la cifra que viene en el presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado. En el 21-22 hemos identificado 255 mil y 171 mil millones de pesos para los últimos 2 años del sexenio del señor presidente. Los proyectos son divididos así por regiones, 45 proyectos están en el centro, 49 están en el norte, 42 están en el sur, tienen un número más o menos equilibrado. No lo buscamos hacer, sino es las alternativas y las oportunidades de infraestructura que tenemos en las diferentes regiones, y hay 11 proyectos que cruzan en todo el país. El mejor ejemplo son las telecomunicaciones, que no están definidas exclusivamente en una región del país.
Bien felices todos, ¿no? Así, imagínate.
¿Qué tal,
que
eh?
Así
¿qué
tú
tal?
Los ves y dices, no, están en una fiesta, están presentando una megaestructura de 147 proyectos. Una pregunta que tengo para Amado y Alex. Aquí fueron muy incisivos en todo esto con dinero privado. Uh-huh. También hay dinero público que se tiene que invertir.
Sin
bueno,
duda.
Según mi clase básica de economía para tontos.
Se llama gasto público. Se llama gasto público y es un elemento fundamental en cualquier economía. Por supuesto, la participación del capital privado es importante, pero el capital privado generalmente es complementario en cuanto a infraestructura pública.
Claro.
En cuanto a otro tipo de obras, pues decididamente, y perdón por oírme neoliberal o fifí o conservador o como quieran, pues las otras cosas sí tocan al sector privado. Ahora, para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de 800 mil millones de pesos. Yo siempre he dicho que no está mal que volteemos a ver a los sectores más vulnerables. Nada más para ponerlo en perspectiva, la mitad de la inversión que se anuncia esta mañana para todo el sexenio es gasto, 400 mil millones de pesos para los programas sociales, nada más para el año 2020. Nada más para el año 2020, estamos hablando de las pensiones para las personas mayores, de las becas para los llamados o mal llamados ninis, para Sembrando Árboles, para este tipo de programas que yo no veo que estén mal si estás apoyando a los más necesitados, pero estás repartiendo riqueza que por otro lado estás destruyendo al no generar el crecimiento que necesitas, pues precisamente porque ese dinero es finito, ese dinero es de nuestros impuestos y ese dinero, yo estoy de acuerdo con la subsidiariedad, como dicen los clásicos, social, pero ojo, para repartir riqueza primero hay que generarla.
Claro, y creo que es como lo básico, ¿no? Así, si fueras ni siquiera un economista, un asesor del presidente, pues sería la recomendación básica que tendrías que hacerle o explicarle de determinada forma. Hay casos como el de Brasil, nada más miren tantito al sur de lo que pasó con Lula da Silva. Digo, también no ayuda mucho porque sacaron este libro de la economía moral, que aquí ya se lo aventaron, ¿verdad?
¿Ya?
Aquí ya, pero no lo tienen que leer, pueden leer la columna de Carlos Ursúa, que de prácticamente ayer lo destruyó.
Carlos Ursúa ayer básicamente en el periódico El Universal, pues dice dos cosas fundamentalmente. Es un libro que más parece un manifiesto ideológico, que fue base del Plan Nacional de Desarrollo.
Exacto.
Ese por el cual Carlos Ursúa dejó de ser secretario de Hacienda al enfrentarse a su jefe, el presidente de la República. Y por otro lado, es un libro de economía que no habla de economía.
Ni de moral.
Ni de moral. Así, ninguna, spoiler alert de ninguna de las dos.
Es lo único, la única excepción que hace es que ya no trae la promesa del crecimiento del 6%.
Mira, hay algo que hay que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita hablabas del caso de Lula. Lula sacó, si la memoria no me falla, a 10 millones, no sé.
No,
no
su
más.
Programa fue
exitosísimo.
Premiado.
Que fueron millones
exitoso.
De personas que sacó de la pobreza con base en programas muy agresivos de inversión, justamente de inversión pública. El problema de Brasil fue que cayó en casos de corrupción y en casos de endeudamiento excesivo. Habrá que reconocerle al gobierno López Obrador que sí ha mantenido, y yo creo que eso es la parte que todavía tiene ahí un hilo conductor con los empresarios, de que han mantenido un orden en las finanzas públicas, o sea, uh-huh, no gastar más de lo que se ingresa, pero por eso me preocupa, porque ese dinero se va a acabar y entonces cuando se acabe no quedará más que endeudar al país, cosa que no ha querido hacer, o cobrar más impuestos, que tampoco ha querido hacer, ¿no?
Así es. Bueno, ya por último, para cerrar este tema, recuerden que pueden ver todos los días a las 9:45 de la mañana Momento Financiero, todos los temas económicos que te dan pena preguntar, explicados de una manera sencilla para que todos entendamos lo que está sucediendo en México. Nada más para cerrar este aviso, se une oficialmente la familia Levarón. A Javier Sicilia para la marcha del 1 de diciembre.
El domingo.
El domingo. Por ahí nos van a ver el domingo también.
Vamos a preparar algo.
No es casualidad, me parece. Es una marcha convocada originalmente para protestar por las decisiones de política pública del gobierno de López Obrador. Se adhiere los Levarón y se adhiere Javier Sicilia. Me parece que se va a juntar un número interesante de personas. Habría que ver. Ese mismo día por la tarde, el presidente celebra su primer año de gobierno y rinde su cuarto o quinto informe de gobierno.
No sé, séptimo, el que quiera, sí, ¿no?
Bueno. El que quiera, pero pues es el segundo, ¿no? Gracias por estar con nosotros y pues recuerden que se va a caer, señores, les guste o no. Gracias.
No.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.